Rusia acaba de destruir la narrativa de la desdolarización global.
A stunning proposal from Moscow. According to an internal Kremlin memo reviewed by Bloomberg, Russia is exploring a sweeping economic partnership with US President Donald Trump's administration, including a return to the dollar settlement system.
Un memorando al que ha tenido acceso Bloomberg muestra cómo desde el Kremlin han planteado propuestas que podrían llevar a Rusia a abrazar de nuevo el dólar como parte de una amplia asociación económica con la administración de Trump. Un regreso al dólar que supondría un giro de 180 grados en el pretendido proceso de desdolarización que se aceleró de forma global con las sanciones a Rusia en 2022. El memorando de alto nivel, que fue redactado este año, señalan desde Bloomberg, detalla 7 puntos en los que, según la visión del Kremlin, los intereses económicos de Rusia y Estados Unidos podrían converger tras un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Se trata, por tanto, de una propuesta que entraría en vigor una vez sellada la paz en Ucrania tras una guerra que parece infinita, pero que en la misma semana que se publicaba este memorando ha dado un paso definitivo hacia su eventual resolución. De acuerdo a una noticia de portada en el Financial Times, la administración de Trump presionó a Kiev para que celebre elecciones presidenciales junto con un referéndum sobre el acuerdo de paz con Rusia antes del 15 de mayo, o se arriesgue a perder las garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos. El plan coincide con unas declaraciones recientes del presidente ucranio Zelensky, donde afirmó que, cito, desde Estados Unidos dicen que quieren hacerlo todo para junio, para que la guerra termine, citando el deseo de la Casa Blanca de centrar su atención en las elecciones de noviembre y para ello quieren un calendario claro, despejado. Es cierto que concentrarse en mitad de una guerra no debe ser fácil. Pero, ¿qué supondría la vuelta de Rusia al sistema dólar? En 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos y Europa recurrieron a fuertes sanciones contra la propiedad de Rusia y contra su acceso al sistema dólar. Concretamente, congelaron aproximadamente 300.000 millones de dólares en reservas de divisas del Banco Central de Rusia, que tenía principalmente depositadas en Bélgica. Fue expulsada del sistema internacional SWIFT, lo que dificultó gravemente la capacidad de sus bancos para realizar transacciones en dólares, y también se prohibió a los inversores estadounidenses negociar deuda soberana rusa, entre otras sanciones no estrictamente monetarias. El uso del dólar y el sistema financiero global como arma contra Rusia no solo afectó a este país, sino que señaló al resto del mundo que no eran realmente propietarios de la riqueza ahorrada en dólares o instrumentos de deuda en dólares.
Since last year, the war between Russia and Ukraine raised the alarm bell, among many of the participants in the US dollar system.
Como explica Hong Hao, desde ese momento el dólar dejó de ser seguro como instrumento de reserva y los países no alineados con la política de Estados Unidos empezaron a buscar alternativas creando nuevos sistemas de liquidación, empujando el uso de sus propias divisas y ahorrando en otros activos como el oro. El acuerdo propuesto por Rusia cambiaría todas las narrativas construidas alrededor del riesgo del dólar, afectando al dólar mismo, al oro y al nuevo orden político-económico que se está fraguando.
The old world is gone, frankly, the world I grew up in.
Así que dale like si te gustó el vídeo en el que Estados Unidos hacía una perestroika inversa porque se viene el turno de Rusia y su nueva estrategia, el Nixon invertido. El uso del dólar como arma es hoy una realidad aceptada, pero ni fue siempre así, ni comenzó con Rusia. Hay que remontarse a 2010, cuando empezaron las sanciones financieras por Estados Unidos y la Unión Europea, no a Rusia, sino a Irán, para presionar contra sus avances en tecnología nuclear. Es incluso gracioso ver cómo ha cambiado la percepción sobre la neutralidad del dólar en tan solo unos pocos años. Un artículo de 2018 publicado en el Financial Times abre describiendo el sistema de la siguiente forma. Es una empresa belga de tamaño mediano la que lubrica los engranajes de las finanzas globales desde una tranquila zona junto a un lago al sureste de Bruselas, al otro lado de la carretera de un castillo del siglo XIX. Pero la apacible existencia de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, más conocida como SWIFT, se ha visto sacudida por una batalla transatlántica en torno al acuerdo nuclear con Irán. La reimposición de sanciones nucleares a Teherán por parte del presidente Donald durante su primer mandato supone un desafío directo al modelo de negocio de SWIFT, una empresa que se presenta a sí misma como una utilidad internacionalmente disponible y políticamente neutral. Una neutralidad que desapareció de un día para otro cuando, como táctica militar, se decidió cortar el acceso de los bancos iraníes al sistema de liquidación en dólares. una medida que fue poco a poco erosionando su sistema financiero nacional y que terminó por todo lo alto, así lo describe Scotty Bessent, en diciembre del año pasado con la quiebra de uno de sus principales bancos.
I outlined the strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall, inflation exploded, and hence we have seen the Iranian people.
Explica Scotty, sin atisbo de compasión en sus palabras, cómo gracias a secar el flujo de dólares hacia Irán, destruyeron su sistema monetario, causando inflación masiva y alzamientos populares, una táctica que intentaron replicar contra Rusia. Otro artículo de Financial Times, este de 2022, describe las que fueron las primeras horas de la respuesta occidental contra Rusia como consecuencia a la invasión de Ucrania. Cito. Era el tercer día de la guerra en Ucrania y en la planta 13 del edificio de la Comisión Europea, Princess von der Leyen se topó con un obstáculo. Un acuerdo estaba cerca, pero en Washington, la secretaria del Tesoro, no otra que Janet Yellen, todavía estaba revisando los detalles de la medida más dramática y sensible para los mercados, sancionar al propio Banco Central ruso. Finalmente, se firmó el acuerdo. La intención declarada de las sanciones era dañar significativamente la economía rusa o, como lo expresó un alto funcionario estadounidense más tarde esa misma noche, las sanciones empujarían a la moneda rusa a una caída libre. Intentaron hacerle un real iraní al rublo, por así decirlo, pero Rusia consiguió aguantar. Si bien la moneda perdió mucho valor frente al dólar inicialmente, rápidamente se mantuvo y actualmente cotiza prácticamente al mismo precio que antes de recibir esas sanciones. Entre las razones que permitieron al equipo Putin navegar las medidas más dramáticas jamás impuestas, podemos destacar dos. La fuerte acumulación de reservas de oro antes de 2022 en previsión de un ataque y la posible respuesta, y su capacidad para producir inmensas cantidades de materias primas que el resto del mundo necesita comprar y está dispuesto a saltarse las sanciones que sean para hacerlo. El mayor de estos compradores es China. En 2022 era el tercer mayor importador de energía desde Rusia, pero rápidamente se convirtió en el primero tras las sanciones desde Europa al gas y al petróleo rusos. Los chinos encontraron así una fuente de energía que podían adquirir a descuento. Un artículo de diciembre del año pasado estima que compran sus barriles a entre 9 y 12 dólares por debajo del precio al que cotizan en el mercado global. Este comercio con China ha sido un sustento para Rusia durante la guerra, pero claramente sería mucho mejor poder vender sin sanciones a precios corrientes. Esto explicaría la propuesta de Putin a Trump de volver al dólar. En esencia, la propuesta de marcarse un Nixon inverso. Pero antes de ver qué copón sería un Nixon inverso y qué significa para los mercados, si tú también estás sancionado y no puedes vender tu Bitcoin, pues te invitaría a que te mirases Firefish. Y es que en Firefish puedes poner tu Bitcoin como colateral y pedir prestados euros o dólares a través de USDC y pronto USDT, y así no tener que vender tu Bitcoin, o si no puedes hacerlo porque tu mujer no te deja, pues definitivamente no venderlo, dejarlo ahí como colateral y poder usarlo para recibir dólares o euros con los que poder gastar dinero para vivir en el día a día. Así que si no quieres vender a estos precios, pues puedes hacer esto, simplemente dejarlo como colateral y pedir prestado contra ello. Pagarás un interés y ese interés obviamente pues será del 5, el 6, el 7, el 8, el 9%, un interés que si no quieres dinero, sino que lo que quieres hacer es prestarlo, pues sería lo que recibirías por prestar dinero a estas buenas gentes que dejan como colateral Bitcoin y piden euros o dólares contra ello. Así que ya sea por un lado o por otro, si te interesa esta opción, pues mírate esto de Firefish, haz clic en el enlace que está más abajo y usa el código UPSB si quieres tener mejores condiciones en el uso de la plataforma. En febrero de 1972, Richard Nixon, quien recientemente había inaugurado el sistema de dinero fiat global, tomó un avión y se plantó en la capital china para estrechar la mano del ideólogo y dictador comunista Mao Zedong. La visita fue todo un acontecimiento que culminó con la firma del Comunicado de Shanghái, donde ambos países reconocían sus diferencias, pero establecían un marco de cooperación. Por cierto, en este comunicado ya quedó patente la situación ambigua de Taiwán, que se mantiene hasta nuestros días. Visto así, no se puede decir que fuese una visita demasiado productiva. Sin embargo, no hay que verlo así. Todo este teatro tenía por objeto ensanchar las diferencias que ya afloraban entre el régimen comunista chino y el régimen soviético. Y desde esta perspectiva, el acto fue todo un triunfo. Poco después se negoció con la URSS el control nuclear y China salió del aislamiento diplomático. Lo que era un gran bloque comunista antiamericano se fragmentó y acabó resultando en dos socios no alineados con Estados Unidos, pero sí interesados en comerciar con ellos. El movimiento de Rusia, filtrado en ese memorando, sería, en opinión de Velina Chakarova, un Nixon inverso por parte de Putin. En lugar de Estados Unidos yendo a China para molestar a Rusia, sería Rusia yendo a Estados Unidos para molestar a China. Un acercamiento estratégico de Putin a los Estados Unidos para mejorar su situación y no tener que seguir sobreviviendo a base de vender energía a China a precios rebajados. Los puntos de la supuesta colaboración que se especifican en el documento interno revelado apuntan a esta teoría y son 7. Por una parte, emprendimientos conjuntos en petróleo y gas natural, permitiendo a las empresas americanas recuperar pérdidas pasadas. También acceso a empresas americanas al mercado ruso, cooperación en energía nuclear, regreso de Rusia al sistema de liquidación en dólares, que es el que nos ocupa, comercio en materias primas como litio, cobre, níquel y demás, y finalmente, inversión conjunta en el desarrollo de combustibles fósiles. Esos serían los puntos que plantean en ese memorando y ahora que sabemos cuál es la situación y cuál es la propuesta de acuerdo filtrada, podemos preguntarnos cuánta credibilidad tiene y qué impacto provocaría de ser cierta. Fuentes consultadas por Bloomberg para contrastar este memorando afirmaron que consideran extremadamente improbable que Putin termine persiguiendo un acuerdo que vaya en contra de los intereses de China. Hasta ahora, confirman, el objetivo clave de Rusia ha sido encontrar alternativas al dólar, no establecer vínculos de nuevo con el sistema liderado por Estados Unidos. Sin embargo, no se puede negar la lógica de un movimiento como este, y menos aún la realidad imperante. Y es que, a pesar de la supuesta campaña de desdolarización fomentada en los últimos años, el dólar es hoy más usado en el comercio internacional que hace una década. Por su parte, los avances de los llamados BRICS para crear una moneda reserva alternativa al dólar no han pasado de la fase anunciarlo en Instagram. Además, el anuncio de elecciones en Ucrania junto con ese referéndum sobre la paz acercan un escenario en el que las sanciones a Rusia podrían dejar de tener sentido. Y todo esto transcurre en un contexto en el que Trump lleva peleado con Europa desde su llegada y busca desesperadamente más energía y acceso a materias primas para alimentar el monstruo de la IA. Por todo esto, sin ser estratega geopolítico, me inclino a pensar que los incentivos son demasiado fuertes para desestimar que se pueda llegar a un acuerdo parecido al revelado en ese memorando. Y es que tanto Rusia como Estados Unidos saldrían ganando. ¿Qué significaría, por tanto, un giro de guión como este? Como decía el secretario de Estado Marco Rubio, nos enfrentamos a la muerte del antiguo mundo y el nacimiento de un nuevo marco geopolítico. Si bien puede que una mayoría se esperase algo así en vista de todo lo que está pasando estos meses, es menos obvio el resultado final, la forma que tomará ese nuevo marco. En mi opinión, tenemos que dejar de ver el mundo en bloques que colaboran como principio y empezar a pensar en pequeñas entidades que operan de forma antagonista. Si se finaliza un acuerdo de cualquier tipo entre Rusia y Estados Unidos, significará al tiempo la ruptura del bloque occidental característico de la posguerra y también la del sistema oficioso de países emergentes conocido como los BRICS. Se impondría en su lugar un sistema de acuerdos no tanto ideológicos, no tantos de bloque, sino motivados por el interés económico puro, justo lo que busca un Estados Unidos que se siente perdedor bajo el actual sistema. Bajo este marco, seguirás necesitando un medio de intercambio y un instrumento de ahorro. Hasta hace 10 años, ambos eran el mismo, dólar y bonos de Estados Unidos en dólares. Pero desde entonces, el bono ha perdido lustre, sobre todo desde 2022, mientras que el dólar sigue siendo el medio de intercambio incluso más preferido. Y esto no interesa a Estados Unidos. Y es que poner dólares a disposición del mundo solo es rentable si esos dólares se usan para financiar a Estados Unidos. Por su parte, el resto del mundo está muy contento usando el dólar, pero no quieren financiar a Estados Unidos. Así que se abren 3 escenarios posibles bajo este nuevo escenario geopolítico. Primero, se obliga directamente a los socios comerciales de Estados Unidos a comprar bonos si es que quieren vender sus productos en Estados Unidos. Segundo escenario, se obliga a los mismos países a hacer esto, pero de forma indirecta, imponiendo el uso de stablecoins en dólares respaldadas por deuda de Estados Unidos. Bajo estos 2 escenarios, ya sea el de la imposición directa o la imposición indirecta, el oro, que ha sido el activo más beneficiado por la tesis de desdolarización, sería el activo que sufriría más. Pero, tercer escenario, el progresivo abandono del patrón dólar podría continuar con otro Nixon inverso, esta vez el de volver al patrón oro del que sacó al mundo en 1971 o avanzando hacia el uso de reservas, pero en vez de en oro, en Bitcoin. Todo apunta a que esta será la batalla de los próximos años, la muerte de la confianza y de los sistemas basados en ella. Así que te invitaría a pensar de forma antagónica y a decidir qué sistema será el que requiere menos confianza, porque seguramente ese sea el que acabe ganando. Y antes de cerrar el mañaneo de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella y si lo haces recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues el último iba precisamente de estos sistemas de confianza y de no confianza. Trataba la cuestión de los bonos al portador, que si has visto cualquier película de los 80 o los 90 seguramente te suena, porque siempre los malos siempre estaban con bonos al portador, pagaban rescates en bonos al portador, pedían dinero en bonos al portador y estos bonos al portador desaparecieron. Bueno, pues de esa cuestión de los bonos al portador es de lo que trataba la última newsletter, así que te puedes suscribir y la lees, como también te puedes comprar una Bitbox si quieres tener Bitcoin al portador, y es que puedes tener Bitcoin, y si quieres tener ese Bitcoin de manera que tú seas el que puede acceder a él, pues lo mejor es tenerlo en un monedero frío. Así que si quieres que parte de tu riqueza esté en un monedero frío o en un sistema multifirma por el cual no tienes acceso directo a tu monedero, pero sí que se podría tener a base de estas firmas distribuidas geográficamente, o incluso montarte uno de estos y hacer otro tipo de movidas, como por ejemplo time locks y demás, que te permitan la soberanía total y el control bajo tus reglas de tu Bitcoin, pues todo esto lo puedes hacer fácilmente con una Bitbox. Me gusta la Bitbox por eso, porque es muy sencilla, y todo esto que acabo de comentar, que suena un poco raro, pues lo puedes hacer con una Bitbox en una tarde. Así que cómprate una de estas o varias, si quieres un multifirma, usando el código UPSB para tener mejores precios. Y cerramos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que este director palomitero, Michael Bay. Y es que Michael Bay te sonará de películas de estas palomiteras, como Bad Boys, La Roca, Armagedón, Pearl Harbor, Los Transformers. Qué buena fue la primera. Bien, pues este señor me viene muy al caso hoy porque, francamente, todo lo que hemos tratado hoy es bastante loco. Es un escenario geopolítico muy palomitero el que se presenta para los próximos años, pero francamente es mucho más realista que la cuestión de los Transformers. Yo lo pondría en el punto realista, lo trataría más o menos al nivel de lo que ocurrió en Pearl Harbor. Vamos, que esto es prácticamente un hecho.